Si al igual que yo, tienen una curiosidad mórbida, llegaron al lugar indicado.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast, Historias de Terror. Yo soy Cas Monterrubio y aquí hablamos de temas de terror en general. Casos paranormales, asesinatos, muertes inexplicables, todo lo que alimente nuestra curiosidad oscura.
Atención, las siguientes historias contienen mención o descripción de asesinatos y muertes. Se recomienda discreción.
Pues ya estamos a 4 días de Navidad, así que es momento del segundo especial del mes. En esta ocasión vamos a hablar de monstruos de Navidad y vamos a tener una sección muy especial al final. Les voy a ser honesta, cuando empecé a buscar este tema esperaba encontrar monstruos que nadie hubiera contado antes, monstruos que nadie conociera, esperaba encontrar algo más que Krampus. Y encontré varios, pero que yo ya conocía por otros podcasts. Pero luego mi novio me dijo algo muy interesante. ¿Te sabes todas estas historias de memoria? Y la verdad es que no. Así que les voy a contar sobre los monstruos que se me hicieron más interesantes de los que encontré. Y pues espero que les interesen tanto como a mí. Yo los conocía por nombre, pero al parecer no me sabía sus historias. Pero antes de empezar con todo esto, quiero preguntarles, ¿por qué nos gusta espantarnos en Navidad? Si son como yo, el Spooky Season es todo el año y la Navidad es también un momento perfecto para historias de terror, ya sea un cuento de Navidad, el Grinch. En 1891, el autor inglés Jerome K. Jerome, sí, ese es un nombre verdadero, escribió:
cuando 5 o 6 personas de habla inglesa se juntan alrededor del fuego en Nochebuena, empiezan a contar historias de fantasmas.
Ya no son solo los angloparlantes victorianos como era en esa época, y seamos honestos, ya no se necesita una chimenea. Con que un grupo de gente se junte en Navidad, inevitablemente van a surgir historias de terror. Podrán ser 1, 2, y luego la familia se espanta y dice, bueno, ya cambiamos de tema. Pero inevitablemente siempre se habla de fantasmas. Estoy grabando esto después de ya haber editado, pero creo que es importante mencionárselos. Lo escuché ya en otros podcasts y lo investigué un poquito más. Otra razón por la que las historias de fantasmas eran famosas durante la época navideña es porque cuando las noches se volvían más largas, la temperatura bajaba. Las familias no tenían de otra más que sentarse alrededor del fuego a contar historias. Estando en la oscuridad, estas tendían a terminar en fantasmas. También, la época invernal está relacionada con el Yule, la Navidad pagana de los pueblos nórdicos y germanos, que contemplaba los 12 días de Navidad, de los que ahorita les voy a contar. Y durante esta época, se creía que el velo entre la vida y la muerte se hacía más delgado, y por eso muchos monstruos podían vagar la tierra. Hay muchas historias de terror, de hecho, que tienen lugar en Navidad, ya sea por fantasmas, asesinatos, desapariciones. La más famosa es Un cuento de Navidad de Charles Dickens en la literatura. Pero no falta la historia de la familia Vara que asesinó al abuelo rico para quedarse con la herencia, o la niña que, o el niño que misteriosamente desapareció en la nieve. Siempre hay historias de terror. Usualmente llevan la lección de ser una mejor persona. Los siguientes monstruos navideños de los que hablaremos van por ahí. Empecemos por los
Nisse,
que todo lo que les voy a mencionar de este monstruo lo encontré de la página de YouTube de Anna Bridgeland. Excelente narración, lo cuenta increíble y tiene muchos datos que no encontré en ningún otro lugar, así que altamente recomendada. Empecemos. El Nisse es de origen noruego, pero también está presente en países como Suecia y Finlandia, y también es parte de la mitología escandinava. También es llamado Tomte en Finlandia, y ahí los Nisse son parte de una familia mayor conocidos como los Hauglter, no supe cómo se escribe, pero así se pronuncia, Hauglter. Y son seres que cuidan a algo o a alguien. En Suecia se les llama también Tomte y Tomte Nisse. Y ahí la verdad hay variaciones del personaje dependiendo de la región. It's okay, noruegos, en Latinoamérica también nos pasa. La Llorona, al parecer, es de muchos más países que solo de México. Vamos con su descripción. Son criaturas humanoides, de estatura no mayor a 1 metro. En general, son amigables y parecen hombres y mujeres ancianos. Los varones tienen barba larga y sombrero puntiagudo. Son gnomos, básicamente. Tienen como la imagen de un gnomo de jardín. ¿Vieron Lizzie McGuire? Como los gnomos de jardín del papá. Así parecen los Niso, pero no son gorditos ni tan agradables. Están atados al terreno que cuidan y se cree que están unidos al primer dueño de ese terreno, que usualmente estaba enterrado cerca del terreno. Así que por eso están atados al terreno y no se pueden ir. Usan ropa de granjero, botas, pantalón, abrigo y ayudan a la familia con los quehaceres. Ayudan a la familia con los quehaceres, especialmente de las granjas. Necesito uno entonces. Alguien consígame un niso, por favor. Se pueden también volver invisibles. Solo ayuda si es tratado bien. Este es un dato muy importante. Y se dice que son de buena suerte y alejan el mal. Y en Navidad se les agradece por su ayuda con un plato de rice porridge, que es arroz con leche, más o menos. Es como el porridge, es como la avena, como le dicen en Reino Unido, pero si es de arroz, es como este platillo lechoso de avena, entonces, pero de arroz. Así que es arroz con leche, es arroz con leche. Y se sirve con canela, azúcar y mantequilla. Y es un típico platillo navideño de Noruega. Es arroz con leche noruego. Hasta ahora, nuestros amigos los Nisse suenan muy bien, suenan muy amigables. Pero no todo es bueno, no todo es bonito. Deben de tener cuidado, porque si eres grosero con el niso, se enojará. Y en el mejor de los casos, te esconderá cosas, te hará bromas, pero en el peor de los casos, te pueden morder, de hecho son venenosos, y se necesita magia para poder sanar sus heridas, o en el terrible peor de los casos, lastimarán o matarán a tus animales. De hecho, hay una historia que se llama... Es un cuento como de dormir, que se llama Cuando el Nisse no tuvo mantequilla en su arroz navideño, en su porridge navideño. Es una historia que cuenta de un Nisse que no vio la mantequilla en su plato de porridge, se enojó y mató a la mejor vaca de la granja de la familia. Regresó enojado a comerse el arroz y descubrió que la mantequilla estaba hasta abajo. Sintió culpa y se robó a la mejor vaca del vecino para recompensar por la que había matado. Ok, son... tienen mal carácter, básicamente. Me dio mucha risa esa historia. Cómo intentó arreglarlo robándose otra vaca. Tienen mucho apego con los animales, de hecho. Les gustan mucho los caballos y si hay en el terreno, les harán trenzas. Y se dice que si las deshaces, los están insultando y volvemos a lo mismo. No los debes de insultar, no les debes de hacer daño. Durante el cristianismo... A los Nisse se les relacionó con el diablo, obviamente. Se decía que creer en ellos era invitar al diablo y que arriesgabas tu lugar en el cielo. O sea, el cristianismo solo venía a arruinar todo. Y los casos de brujería, de hecho, se relacionaban con el Nisse. Y esto también me dio mucha risa lo que viene. Si tenías una granja cuidada y exitosa, era muy sospechoso. Y si hacías dinero... Te acusaban de tener un niso que robaba a otras granjas. Ok, gente. O sea, todo era brujería. Si algo aprendimos de los... De la casa de brujas en Salem, es que si no le caías bien a tu vecino, iba a decir que eres una bruja. Este era el caso también en Noruega. Si tenías una granja cuidada, bonita y exitosa, obviamente tenías que tener un niso y te estabas robando al ganado de la otra granja y eras una bruja y debías morir. Hay varios tipos de niso, de barcos, de sauna, como de que no, de jardín, de graneros, etc. Usualmente ayudaban a cuidar al ganado. Siempre cuida y protege a cambio de agradecimiento. Y de hecho, ahora se confunde con la historia de Santa. En el video que encontré de Anna Bridgeland, hay un comentario muy interesante que dice: Santa era un niso hambriento, que se escondía en un granero. Un niño lo encontró y le dio porridge. El niso lo agradeció tanto que decidió dar regalos a todos los niños buenos de ahí en adelante. Todos los folclores se mezclan, así que podría ser que Santa es un niso que creció. En la actualidad, sigue siendo una historia que se le cuenta a los niños, como el cuento que les mencioné de el niso que no tuvo mantequilla en su porridge. Y se le sigue dejando arroz con leche, de hecho, cada Navidad. Así como en Estados Unidos le dejan su leche y galletitas, los noruegos, suecos y finlandeses le dejan su arrocito con leche a los niso. Y si son como mi mamá en Día de Muertos, se lo comen al día siguiente. Este es de los monstruos más como agradables que encontré. Sí, está feo que te maten a tu ganado, pero en general son agradables. Están contigo todo el año, solo le tienes que dar arroz con leche en Navidad. Son agradables, pero gruñones. Tienen un mal carácter. La siguiente monstruo, en cambio, es de los más temidos en Europa. Perdón, de las más temidas en Europa. Se le nombra la Krampus mujer. Es nada más y nada menos que
Frau Perchta,
también conocida como la bruja de Navidad. Su origen es de las regiones alpinas del sur de Alemania y Austria. Todos son como de esa zona. Francia, Alemania, Austria, por ahí. Otros nombres por los que se le conoce es Perchta, Berta, Spinstubenfrau, que significa señora de la sala de hilar. Perdonen mi pronunciación alemana, no hablo alemán. Su apariencia, si fuiste bueno, te aparecerá como una mujer hermosa, con vestido blanco. De hecho, se le relaciona con Frigga, la diosa Frigga, por el amor por hilar. Pero, si fuiste malo, se te aparecerá con nariz como pico hecho de metal, vestida en harapos. Puede que traiga un bastón. Generalmente es una anciana decrépita, carga con un cuchillo bajo la falda y en ambos casos, tanto si fuiste bueno como si fuiste malo, tiene un pie más largo, puede ser de cisne o de ganso. Aunque sea una imagen de una mujer hermosa vestida de blanco, creo que un pie de ganso estaría medio raro. Y definitivamente la apariencia si fuiste una persona mala durante el año es horrible. Y lo que te hace, y la razón por la que te lo hace, es aún peor. Agárrense. Tiene poderes para cambiar de forma, y de hecho se volvió famosa por los hermanos Grimm. Se dice que Frau Perchta es quien mantiene los tabús a raya. ¿Por qué? Porque en ese momento se creía que no se debe de trabajar durante las fiestas, y deberíamos de seguir haciendo lo que es eso de trabajar, solo tener una semana o los días de Navidad y Año Nuevo de descanso. Deberíamos de descansar durante las fiestas, como en ese momento se creía. También se creía que la casa debe de estar limpia, esto todavía. Y el tabú específicamente que existía en esa época y por el que te buscaba y te podía atacar Frau Perchta era porque se creía que debías de tener todo tu hilo de linaza, supongo porque es flax, así lo encontré, hilado para antes de que acabaran las fiestas. Porque cuando acabara la Navidad, era momento de sacar el telar y debías de tener suficiente hilo para empezar a coser. ¿Dónde entra Frau Perchta? Si no tenías tu linaza hilada para el último día de los 12 días de Navidad, que son del 25 de diciembre al 6 de enero, o si no habías sido una persona buena durante el año, o si tu casa estaba desordenada, o si no habías disfrutado del festín navideño debidamente, o si no dejaste tu bowl de arroz con leche, porque ella también le gusta el arroz con leche, Frau Perchta vagaba por el pueblo durante esos 12 días y entraba a tu casa. No había cómo detenerla. Iba a entrar cada noche. Sabría si fuiste bueno, si hilaste fuera de tiempo, o si tu casa estaba sucia. Y si fuiste bueno, te daba una moneda. Yay, solo una. Gracias. Al menos deme un billete, porfa. Pero si fuiste malo, te cortaría el torso mientras duermes, te sacaría el estómago y los intestinos, y luego te rellenaría de paja y piedras. Nada más. No es muy mala. Nada más haría eso si no tenías tu hilo listo para antes del 6 de enero. Nada salvaje, la mujer. Y de hecho, se creía que ella formaba parte de la casa salvaje. Se le relaciona con esta leyenda y algunos la llaman la Perchtold mujer, que Perchtold es el líder de la casa y ella es Perchtold mujer, Perchta, ¡Tarán! Se dice que vuela por las noches acompañada de su armada de almas perdidas, que son conocidos, unos de ellos, como los Pershten. Son sus sirvientes y son muy parecidos a Krampus. También son mitad cabra, mitad monstruo, mitad humano. Bueno, mitad cabra, mitad humano. Y solo puedes distinguir a los Pershten del Krampus por el contexto. Krampus sale el 5 de diciembre en la Krampusnacht. Y los Pershten salen durante los 12 días de Navidad y los 3 jueves antes de Navidad, que son conocidos como el Perchtelnacht, las noches Perchtel. Y de hecho, hoy que están escuchando el podcast, es el tercer jueves. Y cuando yo investigué eso, era el primer jueves. Y me empezaron a salir TikToks de los Pershten. En TikTok, de hecho, van a encontrar algunos videos reposteados de las festividades de los Pershten. Así que cuídense de que esta noche les vayan a aparecer los Pershten. Y también, en su armada de almas perdidas la acompañaban las almas de niños sin bautizar. Pobrecitos. Los son mencionados en muchas ocasiones en estas historias. Pobrecitos, qué culpa tienen. Se dice también que si escuchas truenos y retumbos en las montañas en las noches Bergste, es Bergsta liderando la caza. Eso sí es muy parte de la mitología nórdica. Recuerdo haber escuchado antes de la caza salvaje. Y está padre que en una versión la lidera una mujer. Hubo un tiempo también en el que existió un culto a Frau Bergsta. Y no hacían lo mismo que ella, no entraban a tu casa y te destripaban, no, no, no. Ellos dejaban regalos y comida a cambio de riquezas. Pero la iglesia los disolvió en 1468. Y en Austria, sus seguidores se dicen Pershten y usan máscaras de animales como Krampus y son los que salen a las celebraciones en las Pershten Nights. Y en el resto de Europa, los Pershten visitan casas para liberarlas de los malos espíritus. Que es un poco irónico porque Frau Bergsta es considerado un mal espíritu, entonces es raro eso. Yo creo que ella era un monstruo que más que para espantar a los niños a que fueran buenos, sí funcionaba un poco, pero siento que era más para espantar a las amas de casa de ese momento, hacerlos quehaceres a tiempo, a tener la casa limpia durante esos días y hacer que los niños recogieran su cuarto. Aunque las visitas no entraran ahí. Y por eso es que todavía en el siglo XXI nos lo piden a nosotros. De hecho, una de mis tías se ha pasado todo diciembre remodelando su casa y me gusta pensar que es porque quiere evitar que Frau Bergsta venga y la ataque. Y yo también me puse a sacudir, la verdad, hace unos días. Así que no me venga a visitar Frau Bergsta. Mi casa está limpia. Muchas gracias. El siguiente monstruo del que vamos a hablar es
Hans Trapp.
Su origen es de las regiones de Alsacia y Lorraine, especialmente el pueblo de Wissembourg. Estas regiones son de Francia y Alemania, Alemania por el idioma. Ahorita les explico. Su apariencia y sus características. Mide 2 metros de altura, usa una gran capa negra y botas negras que son muy ruidosas. Eso es importante, tómenlo en cuenta. Tiene una barba blanca y larga, usa un sombrero puntiagudo y tiene una vara para golpear niños desobedientes. Varios también tienen varas para golpear niños desobedientes. ¿Qué onda? Y él solo habla alemán. ¿Cuál es la leyenda de Hans Trapp? Pues era un hombre rico, poderoso y despiadado. Vivió en los 1400 y era temido por el pueblo de Alsacia. Su avaricia era tal que recurrió al diablo para aumentar su estatus y poderes. Al enterarse de esto, el Papa lo excomulgó y lo exilió a las montañas de Bavaria, en Alemania, además de quitarle sus tierras. En su exilio, su avaricia creció más, al igual que sus deseos malvados. Entre ellos, empezó a crecer un gusto por la carne humana. Para poder saciar este gusto, comenzó a ocultarse en los caminos solos, vestido como espantapájaros, en busca de una víctima. Se cuenta que un niño de 10 años se cruzó su camino y Trapp lo apuñaló viciosamente con un palo afilado. Lo llevó a su guarida, cortó las piezas y las cocinó. Pero, antes de poder comenzar a comer, cayó un rayo divino y lo mató. Hay 2 versiones de cómo murió. después de que cayó el rayo, se golpeó la cabeza en una roca y murió. O cayó el rayo y le abrió la cabeza.
Como plátano.
Y le abrió la cabeza e igual murió. Me gusta más la segunda. Esa sí contaría como el rayo divino. Ahora se advierte a los niños que si no son buenos, Hans Trapp los visitará vestido de espantapájaros y los matará y se los comerá. Esta sí es una leyenda para espantar a los niños. Lo curioso de Hans Trapp es que está inspirado en una historia real. Es una historia que tomó lugar en Wissembourg, al norte de Alsacia, que es la frontera con la región alemana del Palatinado. ¿Qué es el Palatinado? Es el título de los príncipes palatinos de Alemania. O sea, es como un principado. Esta historia real empieza en el castillo Bergwarstein. Bergwarstein. En 1480, cuando el castillo se le concede a Hans von Trotta. Hans von Trotta, la inspiración detrás de Hans Trapp, nació en 1450 en... perdón por las pronunciaciones. Krossig, en lo que es la Sajonia-Anhalt actual. Era un caballero admirado. El príncipe incluso lo volvió comisario de los electores del Palatinado. No sé qué significa eso, pero lo volvieron comisario de eso. Pero el abad de Wissembourg, que había sido el dueño anterior del castillo, no estaba de acuerdo con que le hubieran pasado el castillo a Hans von Trotta. Así que protestó, denunciando irregularidades en la nueva adquisición del castillo. Incluso los monjes protestaron que se le diera a un avaro extranjero. Xenofobia de toda la vida. A pesar de esto, de todas las protestas de parte del abad y de los monjes, se decidió a favor de Hans von Trotta y se pudo quedar en el castillo. Pero no era una persona muy inteligente al parecer, y aunque había ganado, decidió tomar venganza. Al parecer, los monjes lo jodieron tanto que quiso revancha. Así que construyó una presa para detener el suministro de agua a la ciudad de Wissembourg. El agua cambió de dirección e inundó las tierras del abad. Fue una venganza bastante inteligente, la verdad. Puntos para Hans von Trotta. Pero no podía quedarse así y se le ordenó que devolviera el suministro a Wissembourg. Pero como nadie le dijo cómo, entonces von Trotta nada más rompió la presa muy rápido e inundó la ciudad. Hizo lo que le pidieron. Nadie le dijo cómo hacerlo. Pero pues la situación se puso peor y se hizo de más enemigos. El abad estaba tan harto que protestaba hasta con el Imperio Romano. En vano, nunca le hicieron caso. Terminó buscando hasta el Papa. Cuando buscó al Papa Inocente VIII, no lo ayudó, pero el Papa Alejandro VI sí lo ayudó. 8 años después, pero lo ayudó. Tenía mucho papeleo antes de llegar a ese caso. Se convocó a von Trotta a Roma y él se negó a ir. Dijo que no. Pero proclamó su lealtad a la iglesia. Y también aprovechó para llamar inmoral al papa. Y seamos honestos, probablemente tenía la razón. A partir de esto, obviamente, lo excomulgaron. Ya era mucho, ya se lo había buscado. Y murió el 26 de octubre de 1503 en su castillo. Y su sanción fue levantada póstuma. Pues sí, obviamente, ¿de qué servía que siguiera excomulgado? Ya estaba muerto. De ahí es que surgió la leyenda. Y se encargaron de ensuciar su nombre por completo. De ahí fue que salió que no, que era caníbal y que buscaba a los niños. Y seguramente propició la iglesia esta historia. Y digo, se lo buscó, pero qué triste que ensuciaran su nombre. Y que ahora los europeos recuerdan, o sea, solo conocen a Hans Trapp y no conocen a Hans von Trotta. Pero, ¿de dónde viene el Trapp? ¿De dónde decidieron cambiarle el nombre? Viene de la palabra trappen, que significa hacer ruido al caminar para ahuyentar espíritus. Las botas. ¿Ven? Les dije que era importante. Actualmente se celebra el desfile de Hans Trapp y Christkindl, el cuarto domingo de Adviento en Wissembourg. Es un desfile que narra cómo ocurrieron las cosas según la leyenda. Primero salen los monjes, luego salen percusionistas y malabaristas con fuego, avisando de la llegada de Hans Trapp. Luego, Hans Trapp cabalga y pregunta a los niños si fueron buenos. En eso, sale un carruaje lleno de niños implorando. Pero luego, llega Christkindl y el ambiente se ilumina. Es una versión de San Nicolás. Y el desfile termina en fuegos artificiales. Suena como un desfile bastante interesante y está padre que, pues, es como el lado oscuro y positivo de San Nicolás. Este está un poquito triste. Que, bueno, ya lo mencioné, pero que nadie recuerda a Hans von Trotta. Pero al menos recuerdan a Hans Trapp, y si les interesa saber más de su historia, pues ya van a saber que está inspirado en este caballero que tenía muy, 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 muy mal carácter, y la verdad es que sí se las buscó que lo excomulgaran, pero no era para que lo llamaran caníbal. El siguiente monstruo del que vamos a hablar, vamos, seguimos en Europa, pero ahora nos vamos a ir a Grecia. Se llama
Kalikantzaros.
También existe en Bulgaria y en Serbia, pero su región principal es Grecia. Son seres sobrenaturales, parecidos a los trolls o a los duendes, y son ayudantes del diablo. Le tienen miedo al agua bendita, a los símbolos religiosos y al fuego. Son seres ctónicos, significa que viven bajo tierra. Físicamente son peludos, apestosos, deformados. A veces se cuenta que tienen un ojo al centro, como un minotauro, o que tienen patas de fauno, o que tienen orejas alargadas, o las uñas largas, y también se dice que tienen los ojos rojos. Comen insectos, serpientes, ratones y fruta podrida, y hacen que la fruta se pudra. Dato curioso. También acosan a la gente. Si te ven de noche, te agarran del brazo y te hacen bailar hasta desmayarte. Ok, al menos no es hasta morir, podría ser peor. Y se cree que son niños sin bautizar o gente que cometió crímenes y fueron transformados. De nuevo con los niños sin bautizar. Ellos que tienen la culpa. Pobrecitos. O se vuelven Kalikantzaros o los atrapa Hans Trapp. No tienen la culpa. La leyenda de los Kalikantzaros es que pasan el año bajo tierra intentando derribar el árbol de la vida para destruir a la humanidad. Por eso es que son seres ctónicos. Pero cuando llega el 25 de diciembre, no aguantan la tentación y suben a la tierra a causar desastres durante los 12 días de Navidad, que en Grecia se le dice dodecaimero. Es un término bizantino para describir los días oscuros antes de la Epifanía. Son entre el 25 de diciembre y el 6 de enero y son los días en que las aguas aún no están bautizadas. También se cree que durante estos días el mundo está desprotegido por el solsticio de invierno, porque los días son más cortos y las noches son más largas. Además, la gente, como está concentrada en celebrar, está vulnerable a estas criaturas. ¿Pero qué hacen estas criaturas? Roban cosas, mueven o voltean muebles y espantan al ganado. Al menos no hacen lo que los hizo y no matan al ganado, solo lo espantan. ¿Cómo protegerse de ellos? Se debe de colgar una mandíbula de un puerco o una rama de hoja santa en la puerta. Una muy fácil, una muy difícil de conseguir. También se recomienda quemar zapatos viejos o tener la chimenea prendida durante los 12 días de Navidad. Además, marcar la puerta con una cruz negra. También, entre otras cosas, para alejar a los Kalikantzaros, se debe dejar comida en la entrada y el techo, como para apaciguarlos. Y también se puede poner una coladera de comida, porque el Kalikantzaros intentará contar los hoyos, pero no podrá pasar del número 2, porque el número 3 es un número bendito. Entonces estará 1, 2, 1, 2, 1, 2, y nunca podrá terminar de contar la coladera. Todo esto se debe de hacer hasta el 6 de enero, que es el día que llega la Epifanía y ellos deben de volver al inframundo. Comenzaron como parte de tradiciones paganas y evolucionaron hasta formar parte del cristianismo. A diferencia de los Nisse, a ellos sí se les adoptó un poco hacia el cristianismo y no se consideró que eran brujería. Y aunque empezaron como criaturas diabólicas, se adoptó a que solo fueron traviesos. Le temen a la luz, en especial al fuego, por eso debes de tener el fuego prendido durante los 12 días, porque así evitarás Ciertamente que entren a tu casa, pero también es un riesgo. Puedes incendiar tu casa, así que con mucho cuidado. Mejor pongan la coladera. Es más fácil y menos peligroso. Y en la actualidad se siguen celebrando en Grecia. Hay festivales o en narraciones, en cuentos, se usan en arte. Creo que no son muy famosos en este lado del planeta. Creo que ninguno de ellos realmente es muy famoso, pero en Grecia siguen siendo muy conocidos y muy famosos. Ahora, antes de llegar al más importante y más conocido, más popular, les voy a contar sobre la colada, porque creí que era un monstruo y resulta que no es un monstruo, pero estuvo interesante y sí da miedo.
Mary Louis.
Que se escribe M-A-R-I espacio L-W-Y-D. Y seguro dicen, ¿de dónde sale el Louis ahí? Es porque es galés y se pronuncian las cosas bien raro allá. Específicamente del sur de Gales, en la región de Morganwg. ¿Quién sabe cómo se escriba? Lo escribí como lo escuché. La traducción de Mary Louis sería Mary Gris, y se cree que eso puede ser por la Virgen María, o Yegua Gris, por los caballos celtas. La primera mención de esta criatura fue en 1800 en el diario de un viajero que se llamaba J. Evans. En el libro era Un viaje por parte de Gales del Norte. En la versión en la que se cree que el nombre viene de la Virgen María, Mary Gris, se dice que era una yegua embarazada que sacaron del establo para que María tuviera a Jesús y pasó días buscando dónde dar a luz a su potro. En la versión en la que se cree que la traducción es yegua gris, se cree que es aparte de por los caballos celtas, representando un caballo viejo, y lo gris representa su sabiduría. La primera mención de esta criatura fue en 1800, en el diario de J. Evans, nombrado Un viaje por parte de Gales del Norte. Ahora me doy cuenta de que en un lugar encontré que es del sur y en otro lado encontré que es del norte. Entonces, es de Gales en general. Y esta es una tradición, realmente. Mary Louis no es un monstruo per se, es una tradición de Año Nuevo, en la cual se adorna un cráneo de caballo con listones que representan la melena, botones, esferas o luces que representan los ojos, y se cuelga una tela blanca al final del cráneo. Se monta sobre un palo y una persona se esconde debajo de la tela y carga a la Mary Louis. Y si no tienes un cráneo a la mano, porque nadie tiene un cráneo a la mano, se puede hacer de cartón, de tela rellena con paja, heno, etc. Y se adorna con listones y botones. Actualmente ya se hace principalmente de cartón o de de tela. ¿Qué hace la Mary Louis? Va de casa en casa pidiendo posada. Y se hace una batalla de rap, básicamente. Se hace una batalla de rimas, llamada Puinco. Mary Louis y sus acompañantes dicen por qué deberías de dejarlos entrar. Y los que están en la casa dicen por qué no. Suena a como lo que es pedir posada en México, solo que nosotros lo hacemos con la versión de la Virgen María. Y si Mary Louis sí es por la Virgen María, entonces sí tiene sentido. Si te quedas sin razones para no dejarla entrar, debes dejarla pasar junto con sus acompañantes y les debes de dar comida y bebida, que usualmente es cerveza. Y se supone que si los dejas entrar es de buena suerte. Y entonces ahí me quedó la duda, ¿por qué intentarías no dejarlos entrar? ¿Por qué harías esta batalla de rap, básicamente, para no dejarla entrar? Pero principalmente yo creo que es parte de la tradición. Y a pesar de la popularidad en el siglo XIX, perdió fuerzas en el siglo XX, hasta 1960, cuando el pueblo de Chanenwetch lo revivió. En 1970 ya se veía en más pueblos del país, y en el año 2000, Aberystwyth, el pueblo de ese pueblo, marcó el fin del milenio organizando el Mary Louis más grande del mundo. Este no es realmente un monstruo, es más una tradición. Tampoco es navideña, pero se me hizo, pues, buena idea mencionarla porque es más o menos como nosotros pedimos posada en Navidad. O al menos mi familia lo hace. Entonces sí, no es tan... no es un monstruo realmente, por eso se llama La Colada. Y ahora vamos con el monstruo más famoso, todo el mundo lo conoce, el único, y al parecer sí es igualable por los Pershten.
Krampus.
Es originario de Alemania, Austria y Europa en general. El origen de este personaje es del paganismo pregermano del solsticio de invierno. Viene de la palabra Krampen, que es garra, y se creía en la leyenda pagana que es el hijo del dios nórdico del inframundo, Hel. Su apariencia es mitad cabra, mitad demonio. Tiene cuernos, pelo oscuro, colmillos, y es famosamente el antagonista de San Nicolás. Él llega el 5 de diciembre, que es la Krampusnacht, noche de Krampus, y mientras Santa deja regalos a los niños buenos durante esa noche, Krampus azota a los malos con varas y palos. Se dice que algunos se los come o se los lleva al infierno. El 6 de diciembre, que es el día de San Nicolás, Nikolaustag en alemán, los niños buenos abren sus regalos, mientras que los niños malos, que sobrevivieron, curan sus heridas de Krampus. O sea que Santa no viene el 25. Es realmente el 6 de diciembre. O sea que ya pasó. ¿Cuántas cosas cambiaron por la religión? Por los colonizadores, la verdad. Y hablando de eso, en el siglo XII, la Iglesia Católica quiso banearlo y que la gente no lo relacionara con la Navidad. Y falló. Y en 1934, el Partido Cristiano Socialista de Austria intentó también erradicarlo. Y tampoco pudo. Y durante la Segunda Guerra Mundial, esta está también muy graciosa, los fascistas veían a Krampus como una creación de los socialdemócratas. Ok. Vamos a buscar enemigos en cualquier lugar. De nuevo, casa de brujas, a lo que nos acomode. Si tienes más... mejor ganado que yo, eres una bruja. Si no tienes la misma ideología política que yo, eres una bruja. Actualmente se celebran las Krampuslauf, que son carreras de Krampus, en Alemania, Austria, Hungría, Eslovenia y República Checa. Usualmente los que participan son hombres borrachos que se visten del demonio y corren por las calles, persiguiendo gente y golpeándolos con varas. Y el personaje de Krampus se suele confundir con los Pershten, como mencionamos hace rato. Y de hecho, en una de las notas que encontré en línea, había una foto de los Pershten y hasta decían hombres vestidos de Krampus en el Pershtennacht. Y yo así de, no es lo mismo, esa es la noche de los Pershten. Krampus es el 5 de diciembre. Entonces se confunden tanto que hasta los medios puede que publiquen las fotos equivocadas. También existen las Krampuskarten, que son cartas navideñas, entre comillas, que muestran a Krampus detrás de un niño a punto de ser castigado. Y usualmente dicen, salvados del Krampus. Deberíamos de volver a hacerlas. Sería un buen regalo spooky para Navidad. Y pues, Krampus ahora ya tiene fama mundial. Ya existen festivales en Los Ángeles, en Filadelfia, en Nueva York. En Austria, de hecho, se comercializa el personaje en figuritas, en chocolates, en cuernos coleccionables, y la gente se queja de la excesiva comercialización de Krampus. Es un poco irónico dado la comercialización de Santa, y de hecho Santa ya tiene competencia a estas alturas. Y pues la razón por la que Krampus es más famoso, es prácticamente logró su fama mundial, fue por la película Krampus, el terror de la Navidad del 2015 con Adam Scott y Toni Collette. Se trata de un niño que pasa una mala Navidad e invoca accidentalmente al demonio. Y si alguien ya lo ha visto, ¿qué tal está? Cuéntenme. Vi la puntuación de IMDb, sé que no es muy confiable, pero era baja, entonces creo que está muy mala. Pero igual, cuéntenme si ya la vieron. Recomiéndenmela si está buena. Así que esos fueron los monstruos de Navidad. ¿Qué les parecieron? ¿Les gustaron? ¿Ya los conocían? Pero como les mencioné al principio, había una pequeña sección sorpresa. De nuevo, creí que esto iba a durar muy poquito, pero si ya me escucharon hasta acá, quédense a esta sección sorpresa. ¿Por qué nos gusta espantarnos en Navidad? Nos gusta contarnos historias, nos gusta sentirnos con adrenalina al borde, tal vez es una noche que debería de ser tan agradable que nos gusta que salga de lo habitual. No sería una noche navideña sin unas cuantas historias de terror. Mi gran productor y novio me encontró algunas historias de Reddit y me las tradujo. Vamos a leer algunas juntos, yo por primera vez con ustedes, así que mi reacción es genuina. Esta se llama Broma de Ducha, del usuario Perplexing Camel. Es de hace 4 meses, en el subreddit de Paranormal Encounters, que es Encuentros Paranormales. Dice: creo firmemente que si conoces algo, se vuelve más fuerte. Esto me sucedió hace meses y solo quiero publicarlo con la esperanza de que elimine la tentación de contarle esto a mi prometido todo el tiempo. Ok. Una tarde, después del trabajo, fui a darme una ducha. Admito que no había dormido la noche anterior, así que estaba increíblemente cansada. Tenía mi música tan alta como podía en mi teléfono para poder escucharla sobre el agua corriendo. Aproximadamente a la mitad, el volumen de mi música bajó al silencio. Me di la vuelta para abrir la cortina y descubrir por qué, cuando mi prometido levantó un poco la cortina, metió la cabeza en la ducha y me sonrió. Oh no, siento que no es el prometido. Lo miré confundido y él asomó la cabeza antes de apagar la luz y cerrar la puerta del baño. Decir que estaba furiosa es quedarse corto. Realmente no me gustan ciertos tipos de bromas. Llámenme patética si quieren. Pero una broma que involucra estar oscuras, húmeda y resbaladiza simplemente me pegó más de lo que debía por lo cansada que estaba. Sí, no, a mí tampoco me gusta estar oscuras. Cuando me he tenido que bañar en la oscuridad es horrible. Inmediatamente salí de la ducha. Volví a encender la luz. El interruptor está justo entre la ducha y la puerta. Solo hay aproximadamente menos de 1/2 metro entre las dos, ya que comparten una pared. Y salí furiosa del baño sin siquiera tomar la toalla. Encontré a mi prometido sentado en la oficina frente a su computadora con los auriculares puestos y le empecé a decir de todo. He escuchado historias como esta. Tenía una expresión confusa y de pánico cuando le pregunté por qué pensaba que eso era gracioso y le dije que nunca volviera a hacerlo. Me pidió que le explicara qué había hecho mal, lo que me enojó aún más. Pero cuando dijo que había estado jugando desde antes de que yo fuera a ducharme, le creí. Para empezar, odia las bromas incluso más que yo. Hemos estado juntos durante 6 años y él nunca saltó de una esquina para asustarme y nunca lo vi meterse con nadie más. Él no es el tipo de persona que siquiera pensara en hacer algo así, pero estaba tan cansada que nada de eso importaba antes de que perdiera la paciencia con él. Además de no ser ese tipo de persona, la configuración del apartamento le habría hecho imposible regresar a la oficina sin que yo lo escuchara. Claro, claro, sí. Entre el baño y la oficina hay una ruidosa puerta metálica para bebés. La sala de estar, la cocina y otra ruidosa puerta metálica para bebés en la entrada de la oficina. También habría escuchado sus pasos sobre los pisos de madera si se hubiera movido tan rápido como hubiera necesitado. Lo he pensado una y otra vez. Es la cosa más espeluznante que me ha pasado en la vida. Y quiero darle lógica por la falta de sueño, pero tuve que volver a subir el volumen de la música, tuve que volver a encender el interruptor de la luz, claro. Tuve que abrir la puerta del baño para salir, la dejamos abierta cuando nos duchamos porque solo somos nosotros dos y el baño tiene poca ventilación para el vapor. ¿Y no les da frío? A mí me da frío. Le hice revisitar el apartamento en busca de alguien más, aunque sé cómo reconocerlo ya que esa cara era él. Le pedí que se quedara conmigo en el baño hasta que me quitara el acondicionador del cabello. Ahora pienso en esto cada vez que me ducho. ¡Ay, no, pobrecita! Hemos tenido algunas cosas aleatorias antes de eso. ¡Oh, no, esto es peor! Cosas que se mueven a lugares que sabemos que no las pusimos, sonidos que pudiéramos racionalizar eternamente, un sensor de movimiento activándose en las cámaras sin que haya nada, pero nada ni cerca está ese nivel antes de eso. No sé qué estoy buscando escribiendo esto más que un momento para despejar el cerebro, pero si alguien ha tenido una experiencia similar, esta miserable experiencia, agradecería alguna compañía. ¡Oh, ay no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Qué miedo me daría ver a alguien! Un día me pasó, pero creo racionalizarlo. Un día iba sacando el coche y juro haber visto a mi papá asomándose. Y cuando salí, él ya estaba en el coche a punto de arrancarlo, pero fue menos de un segundo, entonces siento que yo lo imaginé, pero ver algo así que te... Aparte fue como hubo interacción, o sea, apagó la luz, le abrió la cortina, le bajó la... ¡No hagas esa! Perdón, mi novio está enfrente de mí, no quería involucrarlo, pero me hizo una cara y me espantó. Ah, bajó el volumen de la música, le sonrió. ¡No, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Ok. Iba a leer una de Let's Not Meet, que aún así voy a hacerle shout out a ese podcast. Está muy bueno, escúchenlo. Es sobre historias de horror de la vida real. Escúchenlo, increíble podcast. Pero esa historia ya la había escuchado, ya la había leído. Entonces vamos con Rumi Sonámbulo, del usuario Corpse117, de hace 7 años en el subreddit de Paranormal Encounters, Encuentros Paranormales. Recientemente adquirí un nuevo compañero de cuarto. Toda esta situación nunca debió haber sucedido, pero necesitaba a alguien que me ayudara con el alquiler, así que, después de una publicación en Craigslist, él se mudó. Su nombre era Greg y me reveló que tenía algunos comportamientos extraños al dormir. Hablar dormido, caminar sonámbulo, terrores nocturnos. Lo curioso es que yo también tenía antecedentes de sonambulismo, pero solo en raras ocasiones y por lo que no lo vi como algo extraño. El primer incidente ocurrió aproximadamente una semana después, cuando lo escuché gritar en medio de la noche. Como ambos dormíamos en habitaciones separadas en lados diferentes de la casa, los gritos sonaban distantes, pero lo suficiente como para asustarme tanto que corría a ver cómo estaba. Cuando me acercaba a su habitación, dejó de gritar, así que volví a la cama. Okay. Durante el mes siguiente no tuvo problemas. Me di cuenta de que no tenía amigos ni familiares que lo visitaran y nunca lo vi, ni lo escuché hablando por teléfono ni enviando mensajes de texto. Ok, eso es raro. Luego, otra noche cualquiera, Greg empezó a gritar. La misma cosa. Me levanté y comencé a ir a su habitación, pero él se detenía. Entonces, una noche, me despertaron unos gritos en mi habitación. ¡Uy! No pude ver nada en medio del pánico, así que encendí la lámpara al lado de la cama y él estaba al pie. Y él estaba al pie de mi cama vistiendo algo de ropa para dormir. Pantalones cortos deportivos y una camiseta. Me asusté, así que comencé a gritar y lo desperté. Se disculpó y volvió a la cama. Entonces sucedió lo más aterrador. Aproximadamente 2 noches después, me desperté con un ruido metálico. Sonaba como herramientas y martillos golpeando. Encendí la luz y vi a Greg arrodillado a un rincón trabajando en algo con las manos. Unos segundos después de encender la luz, Greg se congeló, luego lentamente giró la parte superior de su cuerpo y me miró sin comprender mientras me acostaba en la cama. Estaba más que asustado, así que lentamente me levanté de la cama y salí de la casa. Después de dormir en mi camioneta en el estacionamiento vacío de una iglesia, a eso también me daría miedo. Regresé a la casa alrededor de las 8 de la mañana. ¡Uy, tengo el baby! Greg se había ido, todas sus pertenencias habían desaparecido. No había señales de él por ninguna parte, era como si nunca hubiera vivido ahí. No conocía a ninguno de sus amigos o familiares, así que no tenía a nadie a quien llamar para saber de él. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Cuando me mudé después de que terminó el contrato de arrendamiento, estaba sacando muebles de mi dormitorio. En la esquina de la habitación, donde vi a Greg arrodillado por última vez, me di cuenta de que la ventilación del piso del aire acondicionado estaba suelta. Dentro del respiradero del piso había un sobre con un montón de fotografías mías durmiendo. Las fotografías tenían fechas y horas escritas a mano en la parte posterior de las fotografías. El único otro objeto era un mango de escoba de madera tallado hasta llegar a una punta filosa. Realmente creo que Greg se estaba preparando para matarme esa noche y se dio cuenta, debido a que Greg, o al menos la versión sonámbula, iba a hacerlo. Se fue para salvarme la vida. Parece que Greg había estado viniendo a mi habitación casi todas las noches y trabajando para hacer que el mango de la escoba fuera un arma punzante y nunca lo escuché hasta la última noche que lo vi. What the fuck? ¿Pero por qué lo oía gritar? Lo oía gritar en su cuarto. ¿Sería que era como el Greg ya despierto, como odiándose a sí mismo? Ese sí me dio. ¡Uy! El verlo gritando. Verlo gritando al pie de su cama. No. ¡Ay, qué miedo! Y es el momento de la Navidad en la que la tía te dice: ya me espanté, ya dejemos de contar esas cosas, cambiemos de tema. Así que con eso terminaremos este especial de Navidad, Spooky. Así que cuenten historias de terror en Navidad, pero tengan cuidado de Frau Persa, o de Krampus, o de los Nisse, o del Calicanzaros. Sean buenas personas este año que viene, sean buenas personas todo el año, hagan su limpieza, cosan lo que deban de coser, y nos vemos el año que viene con un nuevo episodio de Podcast, Historias de Terror. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy en Podcast, Historias de Terror. Si tienen alguna historia que quieran contar o sugerencia de tema a cubrir, mándenla a podcasthistoriasdeterror@gmail.com. Así, todo junto. podcasthistoriasdeterror@gmail.com. Mándenme sus historias, porfa, porque si no voy a tener que seguir leyendo de Reddit. Porfa, mándenlas. Estoy segura de que todos tenemos historias paranormales que queremos contar. Y si no son paranormales, si son de que casi los matan o casi matan a alguien que conoce, nos encontraron un asesino serial o iban a la primaria con un asesino serial, también lo quiero escuchar. Cuéntenmelo. Recuerden también que me pueden seguir en TikTok como podcast-historiasterror y en Instagram como podcast-historiasdeterror. Ahí pueden encontrar algunas historias cortas durante el día de estreno y la parte que más me gustó de cada episodio, animada, la siguiente semana. ¡Muchas gracias! Nos vemos el año que entra. ¡Badumts! Podcast, Historias de Terror. Escrito por mí, Cassandra Monterrubio. Producido por Cassandra Monterrubio y Brian Basurto. Editado por Cassandra Monterrubio. ¡Bye! Oigan, por cierto, me voy a tener que tomar una semanita de descanso, entonces los veo de nuevo el 11 de enero con un nuevo episodio de Podcast, Historias de Terror. Muchas gracias.